El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. Familiares de israelíes retenidos en Gaza muestran indignación con el premier Benjamín Netanyahu, quien habría descartado la posibilidad de recuperarlos a todos. Para hablar sobre este y temas que tienen que ver precisamente con lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, estoy junto al analista internacional Nicola Jadua. Nicola, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Gusto saludarte, Javier. Un agrado estar en un programa tan interesante como el tuyo y, bueno, ahí me tienes a tu disposición.
Muchísimas gracias, Nicola. Bueno, la cuestión es que aparentemente hubo una tensa reunión este martes con el primer ministro de Israel y miembros de su gabinete allegados de las personas retenidas por el movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamás, en la Franja de Gaza. Han calificado de insultante el proceder del régimen de Israel al considerar insuficientes sus esfuerzos por traer de vuelta a quienes permanecen cautivos. De acuerdo con reportes de prensa, Netanyahu ha dicho a los familiares que actualmente no hay posibilidad de traer a todos a casa, una afirmación que fue recibida con mucha indignación por los presentes. En el encuentro hubo disputas entre familias e intercambios de insultos entre quienes apoyan la continuación de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza y quienes la rechazan para garantizar la vuelta de los suyos. La asistencia o los asistentes a la caótica cita han acusado al gabinete del régimen israelí de anteponer la política por encima del regreso de los rehenes y de poner en peligro las vidas de sus propios ciudadanos con los indiscriminados bombardeos contra el enclave palestino. ¿Cuál es la primera impresión que te da esta actitud del primer ministro israelí y además la reacción de la gente, que parece que mucha ya no está tan de acuerdo con lo que está pasando, Nicola?
Javier, bueno, tú lo describes bastante bien. Acá lo que está ocurriendo es simplemente verificar en la realidad de los hechos de que el régimen nacional sionista que gobierna ese país es un régimen que no le interesa la vida ni de las personas vivientes ni a los propios judíos. A ellos les interesan los objetivos que hay detrás. Ya no es ningún secreto que hay varias agencias norteamericanas, británicas, propios israelíes, ¿no?, que están interesados en la explotación del gas de Gaza. Entonces, ante ese descubrimiento de ese gigantesco manto de gas, lo que les interesa es el negocio del gas, y la vida de las personas vale absolutamente nada. A miles de niños, mujeres, también pueden matar prisioneros. La bomba no discrimina de quién es israelí, o quién es árabe, o quién es palestino, o quién es judío, cristiano, o musulmán. La bomba mata. Entonces ellos disparan al azar sobre las ciudades, que eso constituye un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra, y ponen en peligro la vida de los propios ciudadanos israelíes. Entonces, en ese sentido, los familiares de estos prisioneros tienen absolutamente la razón. Y eso ha servido mucho porque se están dando cuenta los propios judíos, por el sionismo internacional, por las transnacionales que están detrás de esta guerra, por las transnacionales que manejan los sionistas, en un interés que no es el de los judíos, menos del judío religioso. Así que en esto, Javier, aquí no hay doble lectura. O te interesa a la gente, porque la propuesta que le ha dado la resistencia palestina al régimen sionista ha sido clara. Nosotros estamos dispuestos a entregar a todos los prisioneros de guerra a cambio de todos los secuestrados palestinos que están en las cárceles bajo la figura de la detención administrativa sin juicio, sin acusación de ninguna especie, y que pueden pasar años en cárcel. O sea, el todo por el todo, así le llaman ellos, y es tan simple como eso: abrir las puertas, denme los míos y ahí están los suyos. Entonces, no lo hacen porque obviamente no se interese ni de los judíos ni de la familia de los prisioneros que están en este momento en la franja. Javier.
Nicola, en fechas recientes, además, alrededor de 100.000 israelíes se han congregado en Tel Aviv y en Al-Quds para expresar su insatisfacción con Netanyahu por todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, uno, si ve la actitud que tiene Netanyahu con respecto a sus propios ciudadanos, ¿cómo debería entender, ¿no?, la actitud que tiene hacia los que no son precisamente de su país, ¿no? Como son los palestinos, porque un informe de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, dice que la situación empeora cada hora allí en los territorios palestinos ocupados. Lo ha dicho el representante de la OMS en territorios palestinos ocupados, Richard Pipercorn, en referencia a las consecuencias humanitarias de la operación militar israelí de la invasión de la Franja de Gaza, ¿no? Estamos cerca de la hora más oscura de la humanidad. Tal vez esto describa lo que está ocurriendo y describa determinadas acciones, Nicola.
En primer lugar, Javier, yo concuerdo plenamente con esas expresiones. En lo segundo, ¿qué diferencia hay en el bombardeo que hicieron los nazis en el gueto de Varsovia con lo que hacen los sionistas en el gueto de Gaza? ¿Qué diferencia hay? Acá hay una mentalidad criminal desenfrenada, esquizofrénicamente criminal, patológicamente criminal, porque los hospitales de Gaza han sido demolidos por los bombardeos, con pacientes adentro, médicos, enfermeras, auxiliares, están debidamente señalizados, los hospitales debidamente señalizados, se le entregó a la Cruz Roja Internacional, se les entregó las coordenadas de la ubicación de los hospitales, que además ellos lo conocen muy bien, los israelíes, pero el afán de destruir, la idea ahí es hacer inhabitable Gaza para poder hacer la explotación del gas como ellos quieren y llevar adelante su negocio. Pero aquí lo que hay es un crimen atroz de lesa humanidad. Las cifras hablan por sí solas, Javier. El 90% de los muertos son niños y mujeres. ¿Qué ejército puede pelear una guerra así? ¿Qué ejército pelea una guerra así? Huyen, fíjate, huyen de la resistencia y bombardean a la población civil. Pero eso es coherente del ahora ministro Benny Gantz. Cuando era comandante, se lanzó una frase que fue muy cuestionada a nivel mundial, cuando él dijo, bombardearemos la población civil hasta que los combatientes callen las armas. O sea, una filosofía militar asquerosa, inmunda, inmoral, indecente como esa, no hay otra. Normalmente tú tienes un tercio de la población civil que sufre el rigor de la guerra, ¿no? Eso, en todas las guerras ocurrió eso, pero acá es el 90%. Entonces, evidentemente que aquí hay una determinación de crimen de lesa humanidad deliberado. Y cuando digo esto de que ellos huyen de la resistencia, fue lo que ocurrió el 7 de octubre. La propia población se quejó y protesta contra el ejército porque cuando atacó la resistencia, los soldados arrancaron y los dejaron solos. Entonces, estamos hablando del ejército más inmoral que hay en el siglo XXI, siendo testigo de la barbarie más indecente que se puede ver en un momento dado. Y en tercer lugar, y lo que es más irritante, Javier, por decirlo menos, es el silencio cómplice, esa impunidad que la mal llamada comunidad internacional le confiere al Estado criminal infanticida de Israel. Desgraciadamente es así, Javier.
A propósito que hablas de silencio cómplice, Nicola, justamente voy a ir para ese lado, ¿no? Porque Irán ha criticado la inacción mundial frente al genocidio en Gaza y hace un llamado a boicotear a Israel mediante un embargo energético y económico como la acción mínima. La exportación de bienes y energía a los territorios ocupados debe cesar. Un boicot a los productos fabricados por Israel es lo mínimo que podemos hacer en solidaridad con el pueblo de Gaza y Cisjordania, ha subrayado el canciller iraní Hossein Amir Abdollahian en un discurso ante una reunión de sus homólogos de los 5 países del Mar Caspio celebrada en Moscú este martes. Amir Abdollahian ha cuestionado a la comunidad internacional si las trágicas estadísticas sobre el asesinato de mujeres y niños en Gaza no son suficientes para demostrar las acciones inhumanas y criminales del régimen sionista. ¿Tiene la comunidad internacional la intención de seguir observando los crímenes de guerra y el genocidio en Gaza? Se preguntó. Además, enfatizó la necesidad de que la comunidad internacional tome medidas para detener las atrocidades. Es necesario adoptar una postura unificada para activar los medios de presión para detener inmediatamente los crímenes del régimen sionista y levantar el bloqueo humanitario de Gaza. fue lo que dijo precisamente, como decíamos, Amir Abdollahian. Nicola, las preguntas surgen solas en esto, ¿no? Como por ejemplo, para determinados países hay sanciones, para otros países no hay sanciones, pero además sorprende tal vez un poco más, si se quiere, el hecho de que se reclame, ¿no? De que países árabes mismo no hagan demasiado tampoco, ¿no?
Hay cuestiones que en realidad hay que ir separándolas. Voy a partir por el final. El hecho de que sean árabes no significa que tengan una posición correcta. Esto ocurre un poco como en el caso de la Argentina, con la ocupación británica de las Malvinas. El hecho de que seamos latinoamericanos no significa que todos los países latinoamericanos hayan apoyado a Argentina. Habían países latinoamericanos, como el propio Chile, que apoyó al Reino Unido. Entonces, aquí hay que separar eso. Desgraciadamente, el entrelazamiento económico que hay de las potencias económicas árabes, me refiero a Bahrein, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, principalmente los Emiratos Árabes, que tienen entrelazadas con los capitales financieros norteamericanos, que también son sionistas, los hace actuar pueblo. Segundo, Javier, que desgraciadamente en pleno siglo XXI, la mal llamada comunidad internacional está cometiendo un suicidio gigantesco, irresponsable, está cometiendo un suicidio criminal con respecto al destino de la propia humanidad. Porque cuando hay valores comunes que son atropellados y deliberadamente silenciados o mirar para otro lado cuando esos principios básicos, elementales de convivencia humana están siendo atropellados de la manera que lo hace el Estado infanticida, y cuando se pierde la credibilidad, la operatividad, entonces estamos volviendo al mundo a la barbarie. Y ese mundo a la barbarie lo vemos justamente en Gaza. Una barbarie sin nombre, sin parangón alguno. Y eso, Javier, porque los líderes principalmente europeos y norteamericanos, les interesa absolutamente, ¿no?, lo que pase con la humanidad. Porque ellos son líderes que están colocados allí muchas veces por las propias transnacionales. Fíjate en Zelensky, el niño mimado de George Soros. Fíjate en Johnson, fíjate en Biden, observa a Macron con los Rothschild detrás. Entonces, acá hay una situación muy clara. Los gobiernos europeos no están gobernando para los pueblos de Europa. Estados Unidos no gobierna para los intereses de los norteamericanos. Ayer se manifestó a lo largo de todo el país con cacerolazo en contra del envío de armas norteamericanas. Acá la bomba que mata a los palestinos, la bomba que destruye los hospitales, la metralla que destroza los cuerpos de los niños chicos, son norteamericanas. Entonces, hay una responsabilidad de Estados Unidos, hay una responsabilidad de los europeos, la hay. No sirve absolutamente nada si no va acompañada de hechos prácticos. Europa, desgraciadamente, tiene gobiernos que no están gobernando para sus países, sino que están gobernando para los intereses de esas transnacionales. O sea, acá lo mal llamada comunidad internacional, es, podríamos decir que tenemos arriba una cabeza dirigente absolutamente corrupta. Por otro lado, los pueblos absolutamente dejados al azar. Cuando se armó y se preparó a Ucrania para destruir el Donbass, acá lo que se está haciendo es simplemente cuando algo favorece a las potencias, todos callan y omiten. Pero cuando algo se quiere aplicar en contra de un país del tercer mundo, no lo dudan en un minuto, Javier. La mal llamada comunidad internacional se está suicidando. Y con eso podríamos decir hasta la estabilidad de la vida del planeta, Javier.
Nicola, hablando de lo que subyace, ¿no?, en todo lo que está ocurriendo y que tiene un aspecto más regional que otra cosa también, bueno, ya hay planes, ¿no?, que están haciendo entre Netanyahu y Estados Unidos para ver qué va a pasar tras el conflicto, ¿no?, luego que las aguas se calmen. Por ejemplo, Netanyahu declaró que el ejército de su país conservará el control de la seguridad de la Franja de Gaza y que ésta tendrá que permanecer desmilitarizada tras la finalización del conflicto, con lo cual rechazó la posibilidad de entregar esa responsabilidad a una fuerza internacional. Esto entre uno de los puntos, ¿no? Y entre uno de los puntos que ha revelado, por ejemplo, el medio estadounidense Político, dice que la administración del presidente Joe Biden está elaborando un plan de posguerra para la Franja de Gaza que comprende varias fases y prevé el regreso al enclave de la Autoridad Palestina, lo que podría poner a Estados Unidos en curso de colisión con el gobierno israelí. Es lo que interpreta Político, ¿no? Pero, ¿qué comentarios nos das de estos planes que tienen Israel y Estados Unidos para la Franja de Gaza?
Bueno, lo primero decir, Javier, que se están dividiendo la leche de una vaca que no han terminado de ordeñar, ¿no? Así que Israel en 2 meses de guerra no ha logrado absolutamente nada. Ayer le destrozaron a sus blindados por tierra. Los soldados andan aterrorizados. De modo que no sé qué han ganado todavía. No sé si seguirán o ganarán algo. Pero creo que todo lo que ocurre en la Franja de Gaza y lo que ocurre con el pueblo palestino tiene que decidirlo el pueblo palestino, no Estados Unidos, que está a miles de kilómetros de distancia, ni Europa, que está a miles de kilómetros de distancia, ni la potencia ocupante. Ellos no tienen derecho a nada ahí. Entonces, lo que ocurra en el territorio palestino tienen que resolver los palestinos. Pero acá subyacen otras cosas, Javier. La autoridad palestina, todos saben que es una autoridad muy rechazada, repudiada por el pueblo palestino, porque ha sido servil a los intereses norteamericanos, servil y sumisa con el Estado de Israel, colabora con el Estado de Israel en el soplonaje, en la delación de sus propios ciudadanos, que eso es lo que se le critica. Hay que leer la prensa de los grupos palestinos para que te des cuenta lo que opinan de la autoridad palestina. Entonces, obviamente, si Estados Unidos está hablando de llegar a la autoridad palestina, es porque esa autoridad va a llegar a un lugar donde lo van a odiar. Los van a odiar. Simplemente los van a odiar, que va a ser un instrumento de Estados Unidos y Israel. Israel pretende tener el control ellos por el negocio del gas, como habíamos conversado en un momento. No creo que lo logre también. Ahora, el caso concreto es que acá, si metes a la autoridad palestina a Gaza, va a haber una guerra civil, porque la autoridad palestina la detestan en Gaza. La detestan por lo que hace Estados Unidos y Israel, por la autoridad palestina, se ve ocurriendo hoy en día en Cisjordania, donde la policía palestina reprime a los campos refugiados para que los batallones palestinos no salgan a combatir contra el ejército, protegiendo al ejército de Israel. Y esa protección del ejército de Israel que hace la autoridad palestina deslegitimiza y los deja muy mal parados frente a su propio pueblo. De manera que aquí el caso concreto es que ambas soluciones no son soluciones, sino que es intentar apagar el incendio con benzina. Javier, y lo lógico es que se tiene que terminar la ocupación extranjera, nada más. El problema es la ocupación, no la reacción del pueblo ocupado. Acá los palestinos se defienden de la ocupación extranjera, se defienden del crimen, no hay vía que Israel no mate a palestinos. Es que la comunidad internacional tiene que terminar por hacer cumplir sus propias resoluciones. Israel no ha cumplido ninguna las Naciones Unidas, ninguna, pero de todas las que han habido, la 242, la 338, ninguna ha cumplido Israel, ninguna, y le permiten esa impunidad. Entonces la responsabilidad, tratan de endosársela a Palestino, que siga sufriendo la ocupación, que coloquen colaboracionistas para que los gobiernen. No es ninguna solución, es, como decimos en América Latina, pan para hoy y hambre para mañana, Javier.
Muchas gracias, Nicola.
Gracias a ti, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.